2019, Cynical Market, y en el 2020, Tensión. Ya nos vamos avanzando a Dissonance. ¿Qué encontramos ahí? ¿Es un nexo entre un disco y otro?
Sí.
¿Son cosas aisladas? ¿Del punto de vista musical?
Claramente sí, por lo menos para mí me parece un nexo. Más allá que son dos temas muy particulares y tampoco estaban esbozando mucho lo que venía, pero sí ya hay como alguna, hay un movimiento. Tension, por ejemplo, es un tema muy particular. Es como, yo lo encuentro como bastante distinto de Krasny y de Dissonance. Es algo ahí en el
una
medio.
Isla.
Quedó como, sí, a mí personalmente me parece que es como una especie de isla, pero interesante. Tiene, igual, obviamente no dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Que eso es interesante. O sea, más allá de que podemos cambiar de sonido, Corvis es Corvis y suena Corvis.
Sí, sí, yo este jueguito para ir viendo un poco la evolución.
Claro, ¿no? Pero sí, ahí esos dos temas creo que fueron como un poquito de búsqueda. A ver, ¿para dónde
¿qué
podemos
quiero
llevar?
Hacer en el segundo disco, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Por eso a nivel conceptual yo los veo a ambos temas bastante relacionados con el Dissonance. O sea, a nivel de concepto básico de los dos temas. Sónicamente son un poco más despojados. O sea, si se quiere a nivel, puede quedar un tanto burdo decirlo de esta manera, pero digamos que tímbricamente son un poco más Krasny, pero conceptualmente ya son mucho más Dissonance.
Sí,
o sea,
sí,
porque ya
totalmente.
Con la mente ya queríamos encarar un concepto que tuviera otro trasfondo.
Muy bien. Bueno, ahora sí, muchachos, Dissonance, segundo LP, Corvis. En líneas generales, bueno, veo la utilización mucho de las voces desde el punto de vista de coros. Juegan mucho con voz de mujer y con voz de hombre. El tema de algunas es como melodías o vocales, en otros son como frases o recitados. Eso va variando canción a canción. En líneas generales es un disco que tiene la pista, está el baile, hay como cierta oscuridad. Encuentro como un disco un poco más tenso y denso por momentos, y aparecen, hay como elementos nuevos, por ejemplo en un par de canciones la utilización de la guitarra eléctrica, así como conceptos generales. Y ya nos vamos metiendo, tírenme algunos breves conceptos de Dissonance y vamos como para ir cerrando canción por canción, hacemos como una charlita particular del análisis del disco.
Bueno, graciosamente usaste la palabra tensión.
Sí, es el nombre de uno.
Refuerza lo que te decía hace un minuto.
Denso y tenso.
Exactamente. Que era sin duda hacia, cuando nos decidimos a empezar el disco, era hacia donde lo queríamos llevar. Queríamos que fuera, por decirlo también de una forma un tanto dura, que fuera un disco medio perro, o sea, que fuera un disco
incómodo.
Que fuera un disco incómodo de escuchar. O sea, un disco que iba a tener ruidos, que iba a ser contundente, que iba a ser raro, viste que tiene cortes raros. El último tema es ya directamente para mandarnos a internar.
Rareza, una rareza.
El Cognitive Dissonance es muy multiloco. Y eso era un poco la idea, ya te digo, la idea conceptual de la idea tímbrica. Queríamos que fuera un disco contundente, que fuera un disco duro, un disco denso, un disco oscuro, que era un poco, en realidad un poco bastante, lo que estábamos viviendo nosotros, ¿no? O sea, tuvimos la pandemia entre medio, como al igual que el 100% del mundo, pero además nosotros personalmente tuvimos unas ciertas piñas personales, yo me separé, él se separó y después volvió, entonces yo también me tuve que ir de mi casa, empezar una vida nueva, como a mucha gente le pasa, pero bueno, y todos lo viven a su manera. Y eso, si bien de nuestra parte generó retrasos logísticos, digamos, creo que estuvo bueno porque también nos cargó de una, no sé si decir profundidad, pero sí de una complejidad que quizá el Krasny un poquito no tiene.
Sí,
¿no?
Sin lugar a dudas, creo que el que se haya dilatado tanto, porque en verdad fueron como varios años que nos llevó de poder, porque era empezar y que surgiera un problema, empezar que surgiera otro problema, empezar y que viniera la pandemia, entonces se fue como atrasando, pero eso también a la vez fue como afianzando más esa idea de aspereza, de querer hacer algo en algún punto hasta más contestatario, porque el que quiera leer un poco entre líneas, hay una bajada ahí interesante de cuál es nuestra postura frente a un montón de cosas, ¿no? Que no nos gustan y que están muy ahí al a la vista para el que quiera ver de qué va todo el concepto y de qué es lo que no nos estaba haciendo bien. Entonces está todo eso en el disco, está en el concepto del disco.
Está muy bien. Bueno, vamos canción por canción. Creo que Battle for the Gap, ¿está muy bien?
Uh-huh. Battle for the Gap.
Battle for the Gap. Bueno, yo la veo, si bien obviamente, a mí lo que me pasa es que el tema 1 y el tema 8 obviamente forman parte del disco, pero yo ya lo tomé como una intro. El tema 1 es una intro, clarísimamente, uh-huh. con concepto de canción. Y el 8 es como un interludio final, uh-huh. también como concepto de canción. Yo creo que si me pongo a analizar canciones, yo iría del 2 al 7. Por ejemplo, bueno, dejaría como la intro y el interludio final. Como que lo pensaron muy bien desde ese lado. Si acá le pongo y hago una conexión con un proyecto amigo de ustedes, Turú Dorom, tiene como un viaje Turú Dorom, el inicio con eso... místico, ¿no? Ancestral, hasta una melo medieval, escuché yo por ahí, y con una base muy industrial. Y esta intro, ahí puse la palabra denso y tenso, que de alguna manera marca momentos del disco. Hábleme un poquito de esta introducción.
Bueno, ahí cuando este tema estaba recién empezando, ahí Guille se le ocurrió la idea de contactar a Jimena Piretti, que es una cantante del carajo, y le mandamos la base y ella nos devolvió toda una serie de grabaciones que luego nosotros fuimos
un poco, le dieron libertad
total.
Sí, igual había un porque interesantemente este tema fue, creo que, el primer tema que empezamos a trabajar, es como de los primeros temas que empezamos a trabajar para el nuevo disco, entonces fue como importante este tema.
Marcó el resto de cosas.
En algún punto sí, fue como un buen punto de partida.
¿Fue donde empezaste a usar violas?
Ahí está, y empezamos a usar alguna guitarra tímidamente. Y también yo utilicé un sampler que era con voces así medias árabes. Era en verdad un sintetizador, una especie de sampler virtual donde venían cargados un montón de voces, donde vos podías ir cambiando las notas, obviamente. Y yo le pasé una idea, pero muy vaga, a Jimena. Fue como una cosa muy... por arriba, ¿no? Mirá, yo agregué esto, pero quiero ponerle voces, de verdad. Fíjate a ver qué se te ocurre. Y la verdad que fue increíble la devolución. Cuando escuchamos todo lo que se le había ocurrido...
Podría haber durado el doble del tema, que ya es el más largo del disco.
Totalmente.
Pero bueno, y al empezar a armarlo, vimos ahí que había como una especie de batalla entre la voz, digamos, y toda la parte más industrial de las violas y la parte más densa del tema. Y ahí, queda el nombre del Battle for the Gaff, que el Gaff es el lugar donde se guardan las almas que luego de las personas que vayan naciendo se van a ir usando.
Según la mitología hebrea.
O sea, mira. Entonces por ahí, por ese lado venía.
Muy bien. Bueno, tema número 2.
Tema número 2.
De tu favorito.
En este momento, bueno, yo voy cambiando, ¿no? Pasa, claro.
Bueno.
Es uno, en este momento creo que es uno de mis más, así, de los que más me gustan.
Mis anotaciones y ustedes me hacen algunos comentarios. Base funky hopper. No sé por qué me llevó a...
Sí, tiene una cosa media funky.
Por ahí.
Hay una base, hay una especie de sampling a un loop muy usado en la electrónica. Obviamente que yo le vuelvo a hacer programaciones nuevas y lo mezclo con otras cosas, pero sí había como una idea de algo un poquito más funky, así.
Un tema muy rítmico. Totalmente. Me parece que es un tema que tiene mucho ritmo.
Y mucho noise también, es como medio...
Bien, eso sí, perfecto. Sí. Y después, bueno, aparecen frases de hombre, ¿no? Voces,
sí,
en inglés. ¿Por qué te reís? Contame la anécdota.
Justamente, creo que es una de las particularidades de ese tema, que creo que fue algo re lindo. A mí me gusta mucho un proyecto electrónico que se llama Recoil, que es de Alan Wilder, un ex de Depeche Mode, es el cuarto de Depeche Mode, el que se fue, que para mí era como el que tenía más clara la parte de producción, de sonido, ¿no? y de todo el trabajo de máquinas y de sampling y todo eso. Y siempre me gustó el sonido. Los proyectos de él utilizan voces negras, gospel, o sea, cosas medias que tienen que ver con el rap. Y entonces me parecía interesante ver si se podía agregar algo de eso, ¿no? Entonces lo que hice fue, puse la base de fondo y empecé a ver videos de Preachers,
americanos,
sí. O sea, ¿cómo se llama en inglés?
Pastores,
¿no? Pastores, ¿no? Y aparte con toda la parte gospel, ¿no? Y espiritual, y los tipos empiezan hablando y en un momento, sin darte cuenta, empieza a agarrar como una especie de cadencia eso y termina en un coro de negros maravillosos, que es una cosa que te eriza hasta el alma. Y empecé a escuchar, dejaba la base de fondo y iba escuchando. Tuve, como le decía Álvaro, tuve como 3 horas escuchando a pastores de estos, viendo la métrica, a ver cuándo algo calzaba. Pero aparte no solo era que calzara, sino que lo que estaba diciendo tuviera que ver con lo que nosotros queríamos expresar. Entonces fue un laburo tremendo hasta que encontré a este pastor norteamericano. Es un sampleo, inclusive un video de YouTube, ¿entendés? Y empecé a buscarle las frases y vi que todo calzaba en la métrica de la canción. Dije, wow,
esto es aleluya.
Entonces yo ahí empecé a samplear, a recortar cosas, y después le mostré a Álvaro. Álvaro tomó los samples también. Entonces yo había agregado algunas frases, algunas cosas, y él empezó a ver otras. Y bueno, así fue que lo empezamos a armar y a darle estructura. Él vio frases que estaban buenísimas, entonces empezamos a recombinar frases. Álvaro trabajó muy bien aparte la parte de los efectos en las voces, ¿no? Fue como un laburo súper interesante.
Cada canción tiene su mundo y su misterio.
Sí, total, sí, totalmente, ¿no? Sí.
Total.
Trials before unjust judges. Yesterday was a day when siren.
This is my alarm call to the world.
Speak to your heart.
My alarm call to the world.